ha sido partner de Ale Galán, de Juan Lebrón, de Paquito Navarro, de Miguel Lamperti y otros tantos grandes jugadores. El argentino Juan Cruz Beloati ha tenido compañeros de lujo en sus años en el profesionalismo. Acá nos entrega las claves para la difícil tarea de elegir y jugar con un partner. Este es Juan Cruz Beloati, mano a mano, aquí en Rey Padel.
Rey Padel, con Manuel Mayra.
Juan Cruz Beloati, un honor conversar contigo. Muy bienvenido a Rey Padel, ¿cómo estás?
Hola chicos, ¿cómo están? Todo bien, por suerte, acá estamos.
Vamos a ir revisando tu historia, tu interesante historia en el pádel. Y bueno, lo primero, Juan, ¿en qué debiera un jugador fijarse a la hora de elegir un compañero? Que se dice que es una de las cosas más difíciles en el pádel.
Sí, bueno, yo creo que trasladándolo desde el pádel profesional a todos los ámbitos, creo que lo primero que hay que tener en cuenta y ser consciente son las cualidades y falencias que puede tener uno mismo, ¿no? Que cuáles son las virtudes que cada jugador cuenta y en qué cosas por ahí suele fallar un poco. ¿Para qué? Para que en base a eso poder buscar un compañero que tenga ciertas cualidades en donde uno pueda acoplarse a esa forma de jugar, ¿no? Al final, estos son estilos de juegos que hay que acoplar de la mejor manera posible. Creo que hay estilos de juegos que no diría que son incompatibles, pero podrían requerir de demasiado trabajo para que puedan acoplarse, y hay otros estilos de juegos que son muchos más fáciles de ensamblarse. Creo que eso es lo fundamental a la hora de buscar compañero, y después, obviamente, vas sumando cosas como el feeling que tengas con él, dentro, fuera de la pista, que eso al final, hoy para nosotros es todo, ¿no? Porque viajamos mucho, estamos mucho tiempo fuera de casa, entonces el tener un compañero con el que tengas buen feeling dentro, pero sobre todo fuera, ayuda mucho a que la convivencia sea mucho más amena.
En este caso no funciona tanto si es que la pareja se lleva bien en la cancha, pero fuera no tienen onda o son demasiado distintos o no conversan o tienen mundos distintos.
Bueno, no es que no se pueda, no pueda funcionar, ¿no? Al final esto no deja de ser nuestro trabajo, ¿no? Entonces al final lo que cuenta siempre es rendir adentro de la pista, ¿no? Pues, llevarnos bien adentro de la pista, entendernos y que la cosa funcione. Después, evidentemente, todo lo demás, por eso te lo ponía en un plano secundario, todo lo externo es algo que va a ir sumando a que todo eso vaya con, que fluya mejor, ¿no? No significa que porque no tengas una buena relación o no seas amigo o compartas demasiado no pueda funcionar, pero yo particularmente considero que son cosas que suman más que restan.
Y en el ámbito profesional, al igual que en el amateur, es difícil encontrar todas estas características, y para ustedes los profesionales me imagino que es aún más.
Sí, yo creo que con el paso de los años hasta la actualidad, escuchaba a compañeros como, por ejemplo, Sancho Gutiérrez, que dio una entrevista hace unas semanas, que hablaba sobre el tema de los compañeros, de los proyectos. Y tiene toda la razón, hoy eso ya no existe, no existen los proyectos hoy ya, hoy se hablan de que las carreras son individuales, cada jugador tiene su carrera individual, lamentablemente tenemos que jugar con alguien, porque se tiene que jugar de a dos, pero eso de hablar de proyectos ya no existe, la gente ya no confía en los proyectos, solamente le interesan los puntos, que hoy una pareja que sale dentro de las 16 primeras tiene una cierta ventaja al evitarse con cabezas de serie durante las primeras rondas, entonces evidentemente es un beneficio muy grande, entonces eso hoy limita todo, yo juego contigo, pero viene mañana otro con un poco más de puntos y me hace salir en una posición mejor, y no hay proyecto que valga, da igual el tiempo que llevemos, si lo hagamos bien o mal, eso supera todo. Entonces hoy creo que eso se ha perdido, no existen proyectos. Lo que sí queda claro es que las parejas que subsisten, que aguantan y que pelean en el tiempo, obtienen mejores resultados que todos los que están solamente pensando en los puntos y en escalar las posiciones a corto plazo.
Y para ti, Juan, ¿tú lo sientes en el circuito o en los propios tratos que tú haces que son tratos más a corto plazo o más frágiles? Porque puede ser que tu teléfono suene o que el de tu compañero suene y esto que acordaron hoy en, qué sé yo, un mes más ya no puede seguir.
Totalmente, creo que por eso te digo que es algo a lo que uno se tiene que acostumbrar, es lo que está pasando y nos tenemos que adaptar a eso. Antes vos tenías un proyecto, uno lo rompía y el otro se podía enfadar porque ¿por qué rompes el proyecto si lo estamos haciendo bien? Falta tiempo. Hoy eso ya se perdió, entonces hoy hay que entenderlo, o sea, te pueden llamar a vos y si te llama una persona con más puntos que te da X privilegio o lo que sea. El otro lo tiene que entender porque volvemos a lo mismo. Hoy ya es una carrera individual y cada uno solamente piensa en el beneficio personal. Entonces es algo que hay que asumir y o te subís a esa andadura o te va a costar mucho poder seguir compitiendo y meterte en esa sintonía.
Vamos a tu historia, Juan. Entiendo que partiste muy pequeñito en el pádel, pero compitiendo ya más avanzado, tipo 16 años. ¿Y es verdad o mito que en tu primera competencia fueron dos zurdos? Fuiste tú con Lucho Capra haciendo dupla en esta inusual fórmula de dos zurdos en el mismo lado de la cancha.
Bueno, a ver, no, eso es verdad, pero no fue la primera aparición profesionalmente. Nosotros, Lucho y yo, por ejemplo, tenemos la misma edad, hemos transitado la etapa de menores juntos, ya competíamos un poco en el circuito profesional de Argentina y nos tocó ir a representar a la selección un mundial donde nos plantearon la posibilidad de que tengamos que jugar juntos y bueno. Se dio esa circunstancia donde yo tuve que jugar de revés con Lucho, una final de un mundial de menores y después, con el pasar de los años, al siguiente mundial se volvió a repetir y ya mucho más adelante, en una etapa del pádel ya profesional, tuve otra etapa de jugar con otro zurdo que fue Nacho Gadea, en el que hicimos una temporada donde yo jugué de revés también.
¿Y cómo es para ti como zurdo, ya a nivel profesional, más encima, jugar al revés, que es algo que los manuales te dicen que no hay que hacer?
Bueno, al final es tomarlo como si una derecha, un diestro juega de derecha porque un zurdo no puede jugar de revés. Lo único es que nadie lo ha hecho a ese nivel y no es algo usual de ver. Pero no es imposible, simplemente lo único que había que dedicarle era tiempo a entrenar, a entender que de ese lado se tiene que jugar de otra manera y un poco lo que te hablaba un poco de las formas de juego de los compañeros, ¿no? Yo en ese caso, tanto como con Lucho o como con Nacho, son dos jugadores que le pegan muy bien, tienen una pegada que sobresale de lo normal. Entonces, yo tenía que hacer el trabajo de una derecha, pero del lado del revés. Entonces al final fue entender eso, trabajar para hacer una derecha en el lado del revés y que mi compañero zurdo pudiera ganar la mayor cantidad de puntos. Creo que fueron circunstancias que se dieron por un momento determinado, que creo que salieron bien, pero de hecho el año que... Las dos etapas que jugué con Lucho fueron solamente un partido en un mundial o dos partidos en un mundial. Con Nacho sí jugamos una temporada, fueron un año donde nosotros empezamos jugando en previa y terminamos, dejamos de jugar ya en cuadro final. Pero creo que al final, al principio fue una novedad, ya con el tiempo la gente se adaptó a esa forma y nos empezaron a encontrar la manera de jugar, entonces ya nos sorprendíamos tanto y bueno, a mí obviamente ya me volvieron a agarrar las ganas de volver a mi lugar, ¿no? Y por eso desistí, pero bueno, ese año fue algo que creo que lo tomo como algo positivo y al final creo que hoy al amateurismo creo que es algo bueno, es algo positivo saber jugar de los dos lados, tener esa capacidad de poder cambiarse de lugar y no siempre estar atado a una sola posición, a una forma de jugar.
Bueno, vamos repasando algunos de los tantos connotados compañeros que has tenido en tu historia. Por ejemplo, si te digo de Ramiro Moyano, que estuvieron juntos en dos fases distintas.
No, bueno, Rami, más allá de haber sido compañero en dos etapas, es un amigo, es un gran amigo con el que tenemos mucho feeling fuera y dentro. Y también creo que al final todo también viene acompañado un poco de resultados, ¿no? Creo que hubo una cierta etapa donde nos acoplamos muy bien, lo hicimos muy bien, tuvimos buenos resultados. Y en la segunda etapa creo que no lo estábamos haciendo mal, pero la realidad es que tuvimos un encadenamiento de una racha de muy malos resultados y quieras o no eso a veces cuesta llevarlo adelante, ¿no? Quizás en esos momentos los dos estábamos en una transición en nuestra forma de jugar y quizás no nos estábamos acoplando de la mejor manera y sumado a los malos resultados a veces que siempre es considerable valorar una mejor opción para que esas circunstancias cambien, ¿no?
Y en un momento, Juan, tú apuestas por un tal Ale Galán para jugar al lado, que claro, no era el número uno todavía, pero tú en ese momento apuestas por un chico que venía más de abajo y bueno, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Cómo fue jugar al lado de él? ¿Cómo lo veías tú en ese momento?
Bueno, tenía que buscar compañeros, fue justo cuando terminé la etapa de jugador de revés. Decidí pasarme otra vez a mi lugar y tenía que buscar un compañero. Todos mis compañeros de revés, sacando alguno, habían sido hasta esa etapa gente mayor, gente más grande, con experiencia, que fue la que me ayudó también a nutrirme y a ir creciendo. Y en ese momento, Ale ya lo venía viendo, ya lo había visto jugar en las previas, y era un chico que estaba demostrando unas cualidades y un potencial muy grande, ¿no? Que creo que se podía sacar mucho provecho de eso. Entonces, bueno, decido llamarlo, decido hablar con él, quedamos para empezar a jugar y bueno, hemos estado un año y medio, hemos tenido tiempo de trabajo y en ese año y medio creo que fue nuestra explosión fue conjunta, donde hemos llegado a ser pareja 6 del mundo en muy poco tiempo. Después de ese año y medio, lógicamente, un chico con el potencial que tenía Ale, jugadores de un calibre muy alto que estaban en el ranking muy arriba durante mucho tiempo, lo han llamado y si continuó su carrera era algo inevitable que pasara.
¿Cómo era jugar con él a nivel ya más técnico? ¿Qué te aportaba él en la cancha? ¿Qué le aportabas tú? ¿Cómo se complementaban?
Bueno, creo que al final la forma de jugar era muy fácil de acoplarse, porque al final era un chico que tenía un potencial y un potencial físico muy grande, si bien en estos años lo desarrolló para ser la bestia que soy, todavía no estaba desarrollado de esa manera, pero sí era un chico que abarcaba mucha pista, que saltaba, que se metía mucho por detrás, tenía tiros muy ganadores, aceleraba mucho la pelota de todos sitios, obviamente con todos los errores que puede conllevar tener 18, 19, 20 años y tener que ir de a poco trabajando para disminuir eso, que obviamente está a la vista que lo ha hecho, ¿no? Pero en ese momento todavía él estaba en pleno proceso de desarrollo, pero ya tenía esas cualidades donde yo lo que buscaba era tratar de darle un poquito de esa estabilidad que por ahí todavía no tenía, para que él pudiera tener ese margen de error y poder salir a ganar la mayor cantidad de puntos posibles.
Se dice medio en broma, medio en serio, que lo sacaste del barro, Juan, a Ale Galán.
Siempre bromeamos con eso, somos muy amigos, tenemos un vínculo muy cercano. Y siempre bromeamos con eso, que le decían, digo, vos estabas en el barrio cuando yo te llamé, ¿eh? Digo, no existías. Pero estaba claro, igual, fuera de la broma era algo que me pasó a mí, pero si lo hubiera hecho otro, la historia no hubiera sido diferente.
De ahí, ¿con quién saltas a jugar después de Ale?
Después de Ale paso a jugar con Juan Lebrón. Cuando
Mira.
surgen esos cambios, quedamos con Juan para jugar y lo mismo, arrancamos una pretemporada, hicimos una pretemporada bastante larga, donde de hecho, si no recuerdo mal, llegamos al primer torneo y, no, y éramos un desastre, no éramos capaces de congeniar, de ensamblarnos, de ver de qué manera de jugar, de encontrar una forma de jugar. No había manera, no, habíamos jugado partidos, entrenamientos y no ganábamos un partido. O sea, era una cosa increíble. Pero llegamos al primer torneo y hicimos una final. En Barcelona, llegamos a una final del Máster de Barcelona, en el primer torneo, donde mágicamente llegamos al torneo y empezamos a rodar y empezamos a ganar confianza y empezamos un poco a ensamblarnos, ¿no? Las maneras de jugar. Y fue un torneo donde no, se nos dio todo de cara, ganando partidos muy duros. De hecho, si recuerdo mal, creo que primera ronda le ganamos a Dineno Restivo, después a Tello Chingoto, Tapia Jardín, Vela Lima en semis y perdemos contra Sancho y Maxi en la final. Pero jugamos, creo que fueron 8 o 9 meses, donde también llegamos hasta, nos mantuvimos pareja 6 del mundo, hicimos 2 finales, varias semis, cuartos, creo que hicimos una parte de la temporada muy buena, pero bueno, también era algo donde a medida que iban pasando los años, las temporadas cada vez se cargaban más de torneos. Y lo que antes uno duraba una temporada con el compañero, los torneos que jugaba en un año, ahora por ahí lo estaba jugando en 6, 7 meses. Entonces, los años empezaron a ser muy largos, el desgaste cada vez era mayor, y lo mismo, a él le surgió la oportunidad en ese momento, creo que fue de jugar con Juan Martín, y la aceptó, obviamente, como creo que hubiéramos hecho cualquiera, ¿no?
Bueno, Juan, dejaste calibradito a Galán y LeBron para después lo que vino, ¿eh? Después, hartas temporadas en el número
Bueno,
uno juntos.
¿quién iba a decir? Y hoy terminaron jugando juntos, siendo número uno y marcando un antes y un después en la era del pádel y en el deporte, ¿no? Porque creo que lo que han hecho ellos hoy se acaban de separar, pero creo que lo que han logrado hacer ellos es algo que va a ser muy difícil de igualar ni hablar de superar.
Bueno, algo muy importante también, más allá del complemento en el juego, es el complemento en las personalidades, ¿no es cierto? Y mucho se ha hablado del carácter explosivo de Juan. ¿Qué pasa con ese carácter? ¿Cómo llevarlo? ¿Cómo lo viste tú también como partner en su momento?
Mira, creo que también es una persona que lo que vos estás diciendo es verdad, él tiene un carácter muy explosivo, es una excelente persona, pero yo creo que también es parte de ese carácter es lo que ha hecho que llegue a donde está, ¿no? Ese hambre, esas ganas de ganar, de competir, que sí que ha tenido que hacer un trabajo muy grande para poder medir esas explosiones que tiene en su carácter, pero también por otro lado, viendo todo lo que hay hoy, creo que al final hay mucha gente que obviamente que no está a su favor, hay cosas que tampoco son para justificar, pero creo que es una persona transparente, es una persona sincera, que puede estar bien o mal lo que haga, pero hace lo que siente. Y eso hoy creo que escasea mucho en el circuito.
Juan, jugaste con Paquito también. ¿Cómo fue esa experiencia?
Sí.
¿Qué le veías tú ahí al lado como compañero y como complemento?
Sí, Paco, por ejemplo, fue una cosa ocasional porque quedamos dentro del máster final y fuimos en la derecha y al revés que quedaron sueltos, entonces no nos tocó tener que jugar juntos, pero fue muy poquito tiempo, jugamos un solo torneo, una semana de entrenamiento o menos, entonces tampoco puedo decirte demasiado, pero también es un tipo de jugador que ese tipo de jugadores son fáciles de jugar, es fácil jugar al lado de un tipo así, ¿no? Con tantas variantes, tantos cambios de velocidad, es un tipo que cubre pista, competitivo, aguerrido, ¿qué te puedo decir que no sepas de Paco?
¿Alguna vez te escuché decir, y no, quizás no le pongamos nombre a los compañeros de esta situación, pero que a veces a ustedes mismos como profesionales les pasa que jugando estás pensando en lo que va a hacer tu compañero y tú pensabas que él debía hacer cierta jugada y hace otra, y eso te va comiendo un poco la cabeza? Con otros no pasa que juegan un poco a lo mismo. ¿Es así, Juan?
Evidentemente creo que todo eso se resume al principio, los proyectos, el tiempo, el trabajo. Al final, Evidentemente es lo que te digo, estilos de juego, formas de juego que son muy fáciles de ensamblar y empiezan a jugar con una dinámica de una manera que es muy fácil de sobrellevar. Hay otras que por ahí necesitan más tiempo, necesitan más trabajo y todo esto que vos me estás diciendo es parte de eso. Como hoy no hay tiempo, no hay trabajo, eso pasa muy recurrentemente. Yo quiero hacer una cosa, el otro hace otra. El otro va a hacer una cosa y yo pienso que va a hacer otra. Entonces, todo eso para mí es falta de tiempo, de conocimiento y de poder jugar de memoria, lo que llamo yo, ¿no? De saber lo que va a hacer el otro antes que lo haga. Eso, por ejemplo, es algo con lo que con Ale pasaba, con Rami pasaba, con LeBron pasaba. Llega un momento donde jugás de una manera donde el otro ya sabe lo que vas a hacer.
Con Lamperti, ¿qué pasaba ahí cuando jugaban juntos?
Con Migue jugamos poco también. Creo que al principio, por ahí, fue un inicio de año complicado, donde él también manejaba muchísima ansiedad. No sabía si iba a jugar un año más, si no. Creo que manejaba demasiada ansiedad. Y lo mismo, al principio es una persona con un estilo de juego muy marcado, donde hay que acoplarse, digamos, él siempre está acostumbrado a que el compañero se adapte a hacer lo que él hace siempre, ¿no? Entonces, bueno, creo que al final, con el tiempo, él también tiene que aprender un poquito a adaptarse a veces a ciertas circunstancias a lo que el compañero necesita, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso es un poco lo que pasó. Tenemos los dos caracteres fuertes, entonces al principio era un poco choque de trenes, ¿no? Él me decía una cosa y yo. Si lo veía bien, lo hacía, pero si lo veía mal, se lo discutía y podíamos estar todo el día discutiendo hasta que alguno tenga la razón o no hablemos más. Pero era algo que pasaba, pero después en un momento quizás ya habíamos hablado de separarnos y yo no sé si fue eso lo que hizo que nos destrabemos o quizás simplemente lo que faltaba era un poquito de tiempo, un poquito de confianza el uno y el otro y que empecemos a confiar un poco en la forma de jugar. Y en confiar en lo que hace el otro, ¿no? Pero bueno, empezamos a jugar bien, nos empezamos a entender y los últimos tres torneos que fueron la gira sudamericana, creo que jugamos a un nivel excelente, donde de hecho en el medio hicimos una semifinal en La Rioja, en Argentina. Y bueno, siempre la duda está de decir, che, si hubiéramos seguido, ¿qué hubiera pasado, ¿no? Si simplemente llegamos a ese nivel porque ya estábamos separados y ya no había presión o porque realmente empezamos a entender la forma de cómo había que jugar.
Hablábamos de lo difícil de encontrar compañero. ¿Para ti es difícil en la elección de una pala, Juan? Sabemos que eres un combatiente ya hace bastante tiempo. ¿Y cómo lo haces para elegir tu paleta, tu pala?
Bueno, la verdad que lo mismo, como uno sabe más o menos qué estilo de juego necesita un compañero. También uno sabe qué tipo de paleta necesita para competir, ¿no? Y para estar a gusto. Al final, en este caso, mira, la tengo acá, por ejemplo, mi Pampa,
Ah,
mi
mira.
Combat. Es una pala donde cuando entré en la marca, fue el primer año, fue algo muy apresurado, fue todo muy, muy de golpe. Pero bueno, si te cuento brevemente la historia, el dueño de la marca es, aparte de haber sido la primera persona que me dio trabajo en España cuando llegué, es una persona que es muy amiga mía, hoy en día es un amigo. Entonces vi crecer el club donde trabajé desde que llegué, que es de él, y también vi nacer la marca, porque en esos años él empezó con esta idea, sacó la marca. Yo tenía compromisos en otro lado, pero sabía que en algún momento nuestros caminos se podían unir. Se unieron, yo empecé a jugar con en ese momento jugué con la SWAT, era una pala que ya estaba diseñada, pero para el año siguiente nos pusimos y sacamos un modelo propio para mí, basado un poco, Combat tiene todos sus modelos un poco basados en todo lo que tenga respecto a guerras, en sistemas policiales, sistemas de defensa de países. Y en este caso le hicimos un guiño a Argentina, le hicimos un guiño a Argentina con la IA-63 Pampa, que es un avión de prototipo de guerra, que se fabrica en el país, ¿no? Entonces, la diseñamos un poco en conjunto, ¿no? Desde el primer momento me encantó. Y bueno, hoy es el tercer año que llevo con la pala, con el que estoy totalmente encantado, ¿no? Es una pala muy fácil de manejar. Quizás de cara a la gente amateur, es una pala un poquito dura, donde por ahí controlarla no es tan fácil, pero para la gente de un nivel medio alto, que busque un poquito más de potencia de salida de bola, es una pala ideal.
¿Cuántos overgrip, Juan?
Depende, hay veces que esta pala, por ejemplo, viene con un overgrip original que tiene un pequeño relieve dentro, ¿no? Para
El agarre.
la moldura de la empuñadura, digamos, ¿no? A mí, por ejemplo, personalmente es algo que por ahí me incomoda un poco, prefiero el mango liso, entonces a veces se lo saco. A veces le saco el overgrip original o simplemente a veces despego ese relieve. Le pongo el overgrip original. Si le pongo el overgrip original, le pongo dos más. Y si no se lo pongo, por ahí le pongo tres o cuatro. Depende, pero los pongo bastante finos.
Y a precio justo, Combat, que esa es una de las gracias, ¿no?
A precio justo, sí, bueno, al final, bueno, lo mismo, es una marca que ha ido creciendo mucho, mucho en estos años. Ha entrado al mercado con un lema. Es una pala a precio de costo, básicamente, que usan jugadores profesionales y fue un poco romper ese mito de lo caro es bueno y lo barato es malo, ¿no? Al final quedó demostrado que las palas tienen la misma calidad que una pala que vale 400, 500 euros, no tienen nada que envidiarle, pero creo que al final es una marca que es mucho más accesible al consumidor, ¿no? No, creo que no todo el mundo tiene la posibilidad de darse el gusto de pagar 400, 500 euros una pala y pegarle a una pared y que se le raje, porque se rompen igual las palas de 400 que las de 120 o 125.
Buenísimo, Juan. Un millón de gracias por esta charla, por tu tiempo y por guiarnos también para elegir compañeros. Mucho éxito, Juan. Gracias y nos vemos pronto.
Muchas gracias a ustedes y un abrazo enorme.
Si te gustó este capítulo, comparte el link con un amigo, suscríbete en Spotify o en la plataforma que nos escuches y recuerda que los viernes al mediodía estamos en Radio Pauta 100.5 FM en Santiago, pauta.cl en todo el mundo. @reypadel, estamos en Instagram, escuchamos tus ideas, sugerencias, comentarios, publicidad también ahí por mensaje directo, @reypadel en Instagram. Muchas gracias por escucharnos y será hasta la próxima.